Radio UNDAV. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.
Deporte Sostenible. Un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte Sostenible. Con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible. Por Radio UNDAV.
Bueno, estamos aquí en una nueva edición del podcast de Deporte Sostenible en Radio UNDAV. Mi nombre es Virginia Solari y en esta ocasión estoy acompañada de una de nuestras columnistas estrella, vamos a decir, de todo este programa, que es Leticia Farfalia. Leticia es estudiante, ya pronta a recibirse, ¿no, Leti? Con un montón de cosas ahí en el camino, de la licenciatura en Actividad Física y Deporte de nuestra universidad. Y hoy le propuse un tema complejo que excede el tiempo que vamos a tener en este podcast, pero que nos interesa tirar la pelota, ya que estamos en un ámbito hablando del deporte, tirar la pelota y dejarla picando para ver qué juegos se animan a hacer con esto, porque es un tema sumamente interesante que nos parece que hay que ponerlo en agenda y que también tiene que ver con cómo están pensadas las currículas también del departamento de actividad física, de deporte, las carreras de salud de nuestra universidad, y que siempre hay una tensión ahí, que es el tema del concepto de salud y enfermedad relacionada en cómo el deporte influye en nuestras vidas, de cómo también el estilo de vida puede llegar a impactarnos. Nosotros estamos en un programa que es de deporte sostenible y en el que no nos podemos olvidar de que para hacer deporte, para hacer actividad física, ponemos nuestro cuerpo, pero que también es importante poner nuestro cuerpo a hacer deporte y hacer actividad física. Estamos atravesando una pandemia sumamente significativa, donde nos hemos puesto a pensar sobre varias cosas y donde también hay algo que nos atraviesa, que muchas veces la medicina más tradicional ataca con sus grandes laboratorios a los síntomas y no a las causas del problema. Con esto aclaramos, no estamos en contra de la medicina tradicional, a la que muchas veces recurrimos y que también valoramos mucho la experiencia, el conocimiento y saberes del área médica, pero creemos que es importante tener una visión holística, una visión integral con respecto a algunas cosas. Así que ahora me callo, dejo que Leticia salude y que cuentes, Leti, si querés en primera persona o objetivando, qué podemos pensar sobre esta cuestión del concepto de salud y enfermedad desde tu propia experiencia como estudiante de actividad física y deporte, desde tu propio cuerpo, como vos quieras plantearlo.
Bueno, primero muchas gracias. Estoy muy feliz de volver a este ruedo, que la verdad que la radio y todo me dio un montón de amor en estos años, porque justamente es esto, ¿no? De la enfermedad. Cuando vos la traías, estaba pensando en mi historia y qué es lo que la historia me trae, porque no hay nada mejor que el experienciar. Creo yo, desde el coaching ontológico también, aprovechando, me tiro un tip, que en el coaching ontológico, donde el experienciar es una de las partes más importantes de todo. No es la única, pero sí está buenísimo armar desde ahí, porque desde ahí se arman las creencias. Entonces, ¿qué creo yo de salud o qué creo yo de enfermedad? En esta creencia o en este paradigma de salud, nosotros siempre nos basamos en lo que habla la Organización Mundial de la Salud, que habla de qué es la salud o qué es la enfermedad. No es solamente la ausencia, ¿no? de salud. Por ejemplo, yo hice deportes, aprovecho y también me tiro mi tip, yo hice deportes durante 20 años, y durante 20 años mi salud, o sea, no tuve muchas enfermedades en sí, mismo como al estar activamente a hacer hockey, los pulmones están en actividad, eso ayuda mucho a la respiración, al intercambio, también en la sudoración, nosotros eliminamos toxinas, entonces O sea, de por qué hablo desde la enfermedad no venía a mi cuerpo, digo, ¿no? Porque pareciera como sea algo externo a la enfermedad y después aparece. No, sino que la cuestión es que cuando uno está en actividad, cuando uno hace actividad física, el cuerpo, los procesos metabólicos internos requieren otras cuestiones, otras cosas que sí mantienen al cuerpo en armonía, porque levantamos la temperatura corporal, porque hacemos un intercambio, porque aparte también el cuerpo nos pide otro tipo de alimentos, entonces nosotros nos alimentamos diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un gasto energético mayor, entonces empezamos a entender que va por otro lado. La actividad física no es lo único más importante también para mantener la salud, también es la comida, con qué nos estamos alimentando. Entonces, en este aprender, o sea, no por nada, todos los lugares profesionales, las selecciones tienen un nutricionista, o sea, no tienen un nutricionista porque les gusta la temática de nutrición, sino que realmente es súper importante en periodos competitivos que estás, con qué estás comiendo para recuperar el cuerpo, o sea, para mantener el cuerpo en salud. Ese es el punto, o sea, no es enfermarlo, sino mantenerlo en salud. No obstante, nosotros podemos llegar a enfermar. Como decía de primera persona, me gusta traer este tema porque, bueno, yo ahora estoy atravesando una enfermedad, que es una enfermedad que es endógena, que es el cáncer. Y el cáncer también parte de la actividad física. Estuve leyendo un montón de papers donde habla sobre muchas personas que hacen actividad física, como yo, que era precompetitiva, o sea, una actividad no era, era no me sé, amateur, pero sí, no, yo entrenaba 3 veces por semana, o sea, estaba en un nivel bastante alto de amateurismo, y de repente dejar de entrenar el cuerpo, estas toxinas, como decía, se empiezan a acumular en el cuerpo. Y el cáncer es una enfermedad que, o sea, está provocada obviamente por el mismo cuerpo. Entonces, lo que aparece esta enfermedad, dijo, bueno, listo, este cuerpo ya dejó de eliminar las toxinas, me las quedo y empiezo a generar y a armarme. A ver, yo no tomo a la enfermedad como un cáncer, como algo maligno ni nada malo, sino que realmente es un aprendizaje, porque o sea, vas aprendiendo de la enfermedad a medida que las vas teniendo. Una cosa es leer y otra cosa es vivirlo. Y en este momento, bueno, estoy atravesando una metástasis, lo cual habla muchísimo más del cuidado para conservar lo que tengo medianamente de salud. Como ya hablamos, ¿y cómo podés hacer actividad física? Y yo en este caso no. ¿Por qué? Porque tengo el cuerpo, o sea, la metástasis la tengo en huesos. Entonces tengo que cuidarme muchísimo más. Pero no puedo dejar de hacer ese tipo de actividades como, por ejemplo, aprender a respirar. O sea, uno dice, bueno, ¿qué es la actividad física? El yoga es actividad física, las respiraciones conscientes es actividad física, las pausas activas sin fuerza es actividad física. El mismo hasta pararse o sea, yo hago cosas de tercera edad, es muy loco, tengo 40 años, estoy haciendo actividad física de tercera edad, pero para mantener el cuerpo, porque se empieza a debilitar muchísimo. Cuando el cuerpo se enferma, la enfermedad usa los recursos que nosotros tenemos, entonces lo que hace el cuerpo es, bueno, me está dando esto, voy tomando lo que va quedando. Entonces hay que aprender y reaprender a alimentarse, aprender y reaprender a hacer actividad física. Y bueno, es maravilloso el hecho de cómo el cuerpo se va reorganizando para recomponerse a nivel energético, porque también como hablabas del holístico, me gustó mucho eso. ¿Por qué lo traigo? Porque también el hecho de, uno dice, bueno, estás meditando. La meditación lo que hace es una respiración consciente y esta respiración consciente trabaja en unos valores energéticos. Que a ver, esto yo lo estoy hablando y lo hacen profesionales del deporte. O sea, desde Djokovic, que es el primero del mundo en el tenis, hasta mismo gente, yo el otro día estuve hablando con gente de los Pumas, que también hay algunos que trabajan sobre la respiración consciente. Vos decís, bueno, hay algo ahí que se está empezando a mover. A mí me encanta, claramente, todo lo holístico. Entonces, digo, qué bien que podamos incorporar en forma del deporte, darle también esta herramienta de la respiración como parte de intercambio para estar muchísimo mejor y mantener la salud. O sea, ¿desde qué lugar? Desde moviéndonos. ¿Y moviendo cómo? La respiración es un movimiento, porque la respiración implica el movimiento del diafragma, el movimiento de los músculos intercostales, no es alguna actividad que es inocua, sino que requiere energía también. Y eso es lo importante también, entender que la actividad física está puesta en esto, en qué es lo que nosotros queremos lograr. O sea, a mí cuando empecé con la carrera, ahora volvemos un poco a la licenciatura, cuando yo decido empezar esta carrera, más que la gestión, que me encanta la gestión, había algo de la actividad física que me llamaba la atención. Que yo decía, el deporte no es la única actividad física que nosotros tenemos. Entonces empecé a ver que cuando nosotros nos levantamos, hasta levantarnos de la cama, es una actividad física, porque requiere un gasto energético. O sea, no quiere decir que no sea. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy, que tengo, o sea, estoy atravesando esto, para mí levantarme de la cama requiere un montón de energía. Pero un montón, ¿no? O sea, hasta caminar. O sea, yo hoy camino muy despacio, porque tengo el cuerpo de una persona de 80 años en una mente de 40. Entonces, los pasos requieren otro tipo de movilidad. Y ahí te vas dando cuenta lo importante de empezar a entender el cuerpo. Porque, como hablamos muchas veces en coaching, nosotros damos cuenta del cuerpo cuando el cuerpo duele. Porque es real, o sea, vos no sabés que tenés capaz un brazo hasta que te lo golpeaste. O sea, es como, no sabés que tenés una pierna hasta que un día no la pudiste levantar y decir, ¿qué pasó? Bueno, es como parte también de esto, del aprendizaje que estoy viviendo yo con respecto a la actividad física. Lo que sí me gusta que teníamos acá en nuestra carrera tenemos un montón de materias. Alimentación es una de las materias. Rendimiento deportivo. O sea, hay un montón de materias que están vistas muy por arriba y nosotros después necesitamos reforzar. Porque si bien nos da un gran panorama la universidad, que lo que te abre es las puertas a ver qué es realmente lo que querés, como todas las universidades, lo que también te ofrece es, bueno, si vos creés que holísticamente un deportista para obtener un mayor rendimiento necesita de qué, una mejor alimentación, necesita una mejor forma de saber cuáles son sus pausas, o sea, realmente es como muy, muy nutritiva la carrera. Y sin ir más lejos, espoleo mi tesina, que es lo último que me está faltando para ser licenciada,
Justo te iba a
justamente...
preguntar eso, porque viene por ese lado.
Sí.
Contanos de en qué estás creando conocimiento con tu tesina.
Bueno, justamente aprovechando la pandemia, la idea es hablar de los beneficios complementarios que tiene la actividad de yoga en época de pandemia. O sea, más allá de vos, la actividad física que haces, que, qué sé yo, atletas o que te salís a caminar todos los días y correr, el yoga como parte complementaria, no solamente ser el yoga en sí, porque yoga también hay yoga deportivo, o sea, el yoga es bastante amplio, no es solamente las posturas de las asanas, el yoga es un estilo de vida. Porque también es eso, o sea, después podemos abrir el yoga desde otro lugar, pero el yoga no es solamente las asanas, que las asanas son las posturas, sino que hay un montón de otras cosas más que implica esto. Y en esto como actividad complementaria, también estuve leyendo muchísimo, como traía antes a Jokovic, de muchos deportistas que hacen yoga. ¿Qué hacen yoga para qué? Para la concentración, que hacen yoga para bajar sus niveles de estrés, que hacen yoga para conectarse con ellos dentro, o sea, como forma terapéutica. Y es sorprendente que hay muy buenos resultados. Hay personas que han mejorado su salud a través de su actividad diaria de yoga, sus 30 minutos diarios matutinos, los cuales les amplía primero la concentración, como decía antes, el descanso, duermen muchísimo mejor. O sea, cuán importante es también la actividad que es extra, como por ejemplo el yoga, en estos momentos de pandemia en los cuales nosotros estamos encerrados, nosotros lo único que necesitamos para el yoga es un mat o o sea, una superficie rectangular pequeña para poder trabajar sobre eso. O sea, no se requieren muchas cosas. Y otra de las cosas que también se requieren es, si tienes una compu, hacer una compu. ¿Cuál es el hecho, o sea, ahora con la investigación, que claramente el yoga es muy lindo hacerlo en forma personal porque la profesora o la persona que está ahí como instructora te puede acomodar la postura, que eso está muy bueno, pero a su vez también en forma hoy virtual podés hacerlo sin correr ningún riesgo. Entonces, cuán importante, como hablábamos hoy del tema de la tecnología y la pandemia, que nos acerca. En las encuestas que he hecho, muchos que hacían yoga antes y que después se hicieron en pandemia, al principio se pusieron medios reacios y después se dieron cuenta que igualmente se podía. Que los profesores se dieron cuenta también que esto que nos había alejado de la pandemia nos volvió a acercar. O personas que, por ejemplo, no podían ir a ciertas clases porque la profe era como de Ciudad Jardín y ellos vienen acá en zona sur y hoy tienen la posibilidad de conectarse. O como me pasa a mí con una amiga que vive en Italia y hicimos clases de yoga y ella en Italia y yo acá y me parecía como, wow, como, qué loco. Entonces,
Maravilloso.
sí, la verdad que sí. Por
Yo estoy
eso.
haciendo mi actividad física por Zoom también, lo tengo a mi primo instructor y me da clases por Zoom y es increíble como el que sabe con respecto a las posturas del cuerpo puede observarte igual a través de la pantalla y te dice estás torcida, estás fíjate, digamos, se pueden trabajar muchísimas cosas. Y es increíble. Leti, ya que te interrumpí de todo lo que ibas contando, fui ahí hilando varias cosas que me parecen sumamente importantes. Vos hablabas de la pandemia, pero también pensando en la transpandemia, porque esto, cómo viene después, digo, me parece también hay una transformación en el mundo del trabajo y en los estilos de vida, y vos mencionabas la importancia también de las pausas activas, del ser consciente de nuestro cuerpo y de nuestros movimientos, que es algo sumamente también importante. Pensaba también cuando decías, digo, durante la pandemia hubo mucha gente que tal vez profundizó procesos depresivos, donde también esto que vos decías, el tema del levantarse de la cama, el moverse, el encontrarse con otro, aunque sea a través de una pantalla, todas estas cuestiones que tienen que ver justamente con la actividad física de nuestro cuerpo. Y también pensaba, digo, en la identidad de nuestra universidad, porque vos hablabas de la cuestión de la experiencia, dijiste hay una palabra específica, pero yo la interpreté también con respecto a la cuestión que trabajamos en trabajo social comunitario del aprendizaje en la praxis, la pedagogía de la piel, digamos, tantas cuestiones, el territorializar también, de decir, bueno, hay muchas cuestiones que también hay que escuchar las voces de la propia comunidad con respecto a lo que pasa, ¿no? Tantas cosas que nos atraviesan y ahí también vos decías el tema de ir construyendo nuestros propios conocimientos y nuestras propias miradas con lo que nos dan en la universidad, donde no venimos a aprender, ah, bueno, cursé alimentación, listo, me estudié de memoria todo lo que me dieron, no, bueno, puedo también cuestionarme, transformar, preguntarme, ¿es esta la única forma de alimentarse? ¿Hay otras? ¿Tengo las bases? ¿No las tengo? ¿Cuántas cosas, no, que se podrían pensar?
Sí, por eso también lo traía, ¿no? Porque la universidad, eso es lo que la otra vez hablábamos con algunas personas que estudian en otras universidades o otras carreras. O sea, el que empieza a estudiar medicina sabe que es médico. No sabe qué tipo de especialidad va a hacer, pero es médico. Pero mucho de lo que nosotros atravesamos o sea, o por ejemplo, en nuestra universidad, abogacía, es abogado. O sea, ¿se entiende? O sea, hay un título que toda la comunidad entiende a qué se van a dedicar. La arquitectura, o sea, me parece, pero una licenciatura en actividad física y deportes, ¿y qué vas a hacer?
¿Y cuánto costó que no son profes de educación física?
Me sigue costando con mi entorno, imagínate, mis amigos me lo siguen diciendo y yo, no es educación, es actividad. Pero bueno, en fin, el punto de esto es justamente lo que la universidad te ofrece. La universidad te ofrece un abanico de cosas. ¿Qué puedes hacer con eso cuando te vayas? Y la verdad que podés hacer un montón de cosas, porque el mundo igualmente no está preparado todavía para un licenciado en actividad física. Entonces lo podés hacer vos. Y no hay nada más maravilloso que me enseñó el coaching, que sos vos el creador de lo que se está por venir. Entonces, estamos tan acostumbrados a que las cosas ya se nos sean dadas, vuelvo a lo mismo, el arquitecto, arquitectura, el abogado, abogacía, que cuando te dicen licenciado en actividad física, ¿y qué haces? Y creo un mundo diferente, donde un mundo de posibilidades, donde no sé, el otro día estuvimos hablando un montón sobre un club y el club, las personas que trabajan ahí son psicólogos, que no son psicólogos deportivos, una contadora, y vos decís, yo estudié 5 años, en mi caso son un poco más, pero estudié 5 años, una licenciatura en la cual a mí me dan un abanico de todo lo que ustedes saben, que no está ni va ni bien, pero yo, Leticia, puedo gestionarlos a ustedes para tener un mejor lugar de trabajo. un mejor club, con una mejor visión, donde las cosas se empiecen a funcionar desde otro lugar.
Y
Por eso
trabajar en
vos la
conjunto,
perspectiva.
¿no? Con esas miradas, tal cual.
Totalmente.
Porque yo
Totalmente.
pensaba, digo, también, digo, lo pienso siempre en método desde la cuestión de la propia experiencia en TCC, que a veces te dicen, bueno, ¿y yo qué hago acá? Bueno, no sé, estudiás abogacía, pensá el derecho a la salud, el derecho a un ambiente saludable, justamente, la arquitectura, cuánto tenemos para pensar en nuestras ciudades, en el desarrollo territorial y urbano y esas cuestiones. Bueno, hay muchas cosas como para poder pensar. Creo, Leti, que tiramos varias pelotas, ¿no? Me
Vos
parece.
dijiste que había que abrir, yo hice así, te
Abrimos el juego,
dije.
tiramos varias pelotas, estamos como a los que les tiran las pelotitas de tenis, así, pum, pum, pum,
Claro,
pum,
¿no?
pum, agarren todas las pelotas que tiramos.
Tenemos un año para hablar claramente. Me parece
Pero
que no nos va a
mucho
alcanzar un podcast por semana, porque
más.
realmente hay mucho para ver y rever. Creo que, o sea, perdón que te interrumpa, pero creo que la pandemia nos pone en un lugar de repensar un mundo diferente. Y ese es el punto de partida. O sea, como hablábamos al principio, ¿qué es la normalidad? Bueno, la normalidad nunca existió y a partir de la pandemia estamos rompiendo con esa pseudo normalidad que creamos en ese momento. Y me parece que la oportunidad está en empezar a aprender que las cosas van a cambiar. Quieras o no, las cosas van a cambiar. Y la pandemia nos vino a mostrar eso, que las cosas van a cambiar. No hay chance de que sean igual. Y si vuelven a estar igual, hay algo que también nos estamos equivocando como humanidad. No estamos comprendiendo.
Qué
Entonces,
fuerte que está marcado ese deseo de la vuelta a la normalidad, ¿viste? Es muy fuerte y yo creo y coincido con vos, les dicen que tal vez lo que hizo la pandemia fue catalizar, acelerar procesos que ya se venían dando. Y bueno, fue la cachetada que nos quedó y nos dejan acá pensando. Y otra cosa que vos dijiste ahí, bueno, yo decís, atravieso la universidad todavía más de 5 años, yo he hecho mi carrera en 10 años, me recibí, pero incluso aunque no me haya recibido, creo que el paso por la universidad también nos abre algunas miradas, nos transforma algunas miradas, porque uno, si te animás a no venir simplemente a decir, bueno, vengo a acreditar materias. Y nada más, sino justamente este tema, vengo a crear conocimiento. El crear conocimiento te lleva tiempo.
montón.
Y muchas reflexiones, así que está bueno
Montón.
darnos también esto de no estar corriendo detrás de los 4 años que dice el plan de estudio y esto, porque no es simplemente acreditar materias, sino crear conocimiento. Y para eso hay que masticar mucho, si podríamos hablar de alimentación también en eso.
Olvídate, bueno, y en parte también es eso, ¿no? No, bueno, vuelvo también a mi otro estudio. Estamos dentro de un sistema y nosotros dentro del sistema podemos crear otros sistemas, pero no dejamos de estar dentro de ese sistema. Dice, bueno, yo me fui del sistema. Bueno, a ver, ya estás en el sistema solar, así que irte fuera del sistema te parece un plato volador, pero de verdad, o sea, si vos ves la organización del cuerpo, que es lo que el otro día hablaba con una persona sobre anatomía. Cuando vos estudiás anatomía y cerrás los ojos y ves cómo nos organizamos como sociedad, no es muy diferente. O sea, no es muy, muy, muy diferente. O sea, no sé, por decir, ¿no? Hay diferentes sistemas, pero el sistema respiratorio lo ves en la Tierra, está, existe y hay que cuidarlo. El sistema, el otro día hablaba con unos amigos, me decía, la policía, y mira, nosotros en el cuerpo tenemos glóbulos blancos. Sin los glóbulos blancos nos morimos. Pero no tenemos que generar más glóbulos blancos. Cuidemos nuestro cuerpo para que los glóbulos blancos vayan a donde tienen que ir, o sea, apagar el incendio que tengan que apagar. Entonces, a eso voy, digo, no tenemos, aparte, yo soy hablando de holístico, lo que está afuera está dentro, lo que está dentro está afuera, lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Es un poco también eso. Y más todo, sobre todo, atravesando esta enfermedad, donde digo, estoy atravesando un cáncer. Bueno, afuera hay situaciones cancerígenas. Entonces, no estoy muy exenta de poderlo vivir. Y es eso, ¿no? Y es rechequear y reafirmar realmente que somos cada uno de nosotros, tanto vos, Virginia, como yo, Leticia, somos agentes de cambio. Y agentes de cambio desde el lugar donde estemos. O sea, como la historia bueno, puedo traer un montón de metáforas, la del colibrí, que el colibrí iba al bosque y llevaba en su buchecito una gotita de agua. para apagar un incendio. Y uno dice, pero no vas a apagar nunca. Bueno, pero yo estoy aportando. Entonces, es un poco la historia por ahí, ¿no? De decir, bueno, nosotros qué queremos también con este programa. Bueno, desde nuestro lugar, aportar valor a quien quiera escucharnos realmente, que es nuestra construcción. Y desde este lugar podemos equivocarnos y volver a repensarnos también nosotras, porque creo que no somos la Virginia y la Leticia de hace 4 años atrás. Ahí hay un montón
¿Cómo,
de cosas.
¿Cómo crecimos? Y no sabemos si vamos a dar respuestas, pero sí seguramente vamos a dejar hechas muchas preguntas, que es lo que más mueve el mundo, me parece, las preguntas, o debería. Así que, Leti, la verdad que es muy lindo poder escucharte, poder compartir esto, digamos, es el primer podcast de esta edición en la que estás aquí en el programa, pero no el último, así que vamos a seguir charlando. Muchas gracias por todo. Obviamente yo que soy muy emotiva, estuve ahí al borde de las lágrimas todo tiempo, pero la verdad que excelente poder escucharte y bueno, invitamos a que vuelvan a escuchar las próximas ediciones que vamos a seguir generando estos temas para que se queden pensando. Tiremos la pelota. Muchas gracias, obvio, Leti.
Gracias a vos, gracias a este espacio, gracias a Mariana también, que es la que nos convoca, que realmente, bueno, más allá de es mi directora también de tesis, gracias al programa y gracias a UNDAB porque su existencia hace que nosotras también estemos acá, así que muchas gracias por todo y bueno, abierta a todos los podcasts que quieras invitarme, me encanta.
Por supuesto, y gracias, sí, tal cual, y la oportunidad de poder tener justamente estos medios en la universidad para poder tener voz y tener agenda propia. Así que, bueno, cerramos este podcast de Deporte Sostenible aquí en Radio UNDAB, en el que participó Leticia Farfalia, estudiante de la licenciatura en Actividad Física y Deporte, y quien les habla, Virginia Solari, docente de Trabajo Social Comunitario y muchas cosas más. Así que estamos a la escucha en este hermoso espacio. Hasta el próximo podcast.
Chau.
Chau, chau.
Radio UNDAB, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAB. Sigamos cuidándonos.